ahora, un momento con el director.
Una vez más, sean todos bienvenidos a este diario encuentro con Dios y su palabra. En la mañana de hoy, quisiéramos pues compartir con ustedes algo más acerca del nacimiento de Cristo, según se relata en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 2. Y lo que quiero tratar con ustedes hoy tiene que ver con la forma tradicional en que se representa esto en los nacimientos que adornan muchas casas alrededor del mundo occidental. Es interesante notar en este tipo de representación la ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios que tienen aquellos que exhiben estos adornos. Por un lado, nosotros podemos ver cómo se representan juntos en el pesebre a los magos, que siempre los representan en tres personas. Ahorita vamos a ver una probable razón de eso. Y por el otro lado, a los pastores. Sin embargo, cuando nosotros vamos al relato bíblico, tanto en Mateo, que presenta a los magos, como a Lucas, que presenta a los pastores, podemos notar, sin tener que profundizar mucho en el estudio, que ambos evangelistas relatan momentos diferentes. En Lucas, por ejemplo, a partir del versículo 8 del capítulo 2, vemos que se produce el anuncio del nacimiento del Señor a estos pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y a continuación, él les da la señal por la cual ellos reconocerían a ese Salvador. Dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, que eso era común en todo recién nacido, pero lo que no era común es lo siguiente: acostado en un pesebre. La señal era una doble señal, una señal común y una señal no tan común. No era común, ni lo es aún, que un niño nazca en un apestoso pesebre lleno de excrementos de todo tipo de animales, en un lugar inmundo, sucio, muy expuesto a la contaminación, tanto para la madre como para el recién nacido. Entonces, dice el versículo 15 que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Esta gente común del pueblo hicieron lo que no hicieron los fariseos, los religiosos de su época. Ellos dijeron: oye, pero vamos hasta Belén y vamos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos vieron lo que los ángeles le dijeron. Segurito que muy probablemente no tuvieron que recorrer algunos establos de algunos establecimientos o casas buscando el pesebre. El ángel no les dio la dirección: es en la calle tal, casa número tal. Pero ellos fueron y encontraron la señal. Encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Esto fue en el caso de los pastores. Pero en el caso de los magos, las cosas son un poco diferentes. Los magos llegan, preguntan por el rey de los judíos que ha nacido, que ellos vieron su estrella en el oriente y han venido a adorarle. El rey Herodes se turba y toda la ciudad juntamente con él y llama aparte a los magos y les a los sacerdotes. Primero llama a los sacerdotes y les pregunta dónde es, que dicen las escrituras. Estos religiosos le dan la información y se quedan tranquilos y siguen en su rutina cotidiana. Pero Herodes, que tiene otros intereses muy malsanos, por cierto, entonces indaga de estos hombres. Y entonces él les dice, vayan a Belén y investiguen el asunto y vengan y díganmelo para yo ir a adorarle. Entonces ellos se fueron y dice que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, ya no en el pesebre, vieron al niño con su madre María, ya José no estaba, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y de estos tres elementos, oro, incienso y mirra, es muy probable que haya surgido la tradición de que eran tres. Uno le ofreció oro, otro le ofreció incienso y otro le ofreció mirra. Es probable que haya sido de ahí que haya nacido la tradición de que hayan sido tres. ¿Por qué decimos que son ocasiones distintas? Bueno, Mateo relata que es una casa. Lucas habla muy claramente de que estaba en el pesebre, en el establo. El establo es parte del conjunto de una casa, pero no es la casa. Y en segundo lugar, se destaca la ausencia de José, muy probablemente porque no estaba en la casa en ese momento. Otro dato adicional es que cuando Herodes toma acción al verse burlado, entonces él manda a matar a los niños menores de 2 años, indicando con esto que él tenía un rango de información de que podía estar entre esas edades. Es muy probablemente que ya José y María se hubiesen establecido en Belén por algún tiempo y hayan estado residiendo en una casa. Entonces es incorrecto el representar, es incorrecto hacer la representación como quiera, pero aún así es incorrecto representarlos juntos. Son eventos totalmente distintos. Pero esta representación, como dije al principio, denota, pone en evidencia la ignorancia de aquellos que la representan. No conocen, o como dice el Señor, yerran ignorando las Escrituras. Y no es de extrañar que esos mismos que entretejieron toda esta madeja de tradiciones fueron los que también por siglos mantuvieron al pueblo común y corriente alejados de la palabra de Dios, ocultándola de ellos, presentándosela en los momentos en que se la presentaban en un idioma extraño a ellos y quemando como herejes a aquellos que tuvieron la osadía y la valentía de hacer llegar la palabra de Dios en el lenguaje del pueblo. Abramos bien los ojos, porque esa intención de velar la palabra de Dios y de ocultarla del entendimiento de los hombres, eso no ha pasado. Eso continúa todavía al día de hoy. Quiere el Señor abrir los ojos de muchos en este día a la luz gloriosa de Cristo, y que ciertamente Cristo renazca en el corazón de muchos hoy. Quiere el Señor bendecir su palabra. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias porque, aunque no sabemos con precisión cuándo fue, sí sabemos que ciertamente un día la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de toda bondad. Y aún esa gloria, esa bondad, esa verdad se manifiesta en medio de los hombres. Aún, Señor, todavía al día de hoy, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, y Cristo sigue naciendo y reinando en muchos corazones alrededor del mundo. Anhelamos ese día en que se complete la plenitud de los gentiles y veamos a Cristo volver, ya no como humilde ser humano, Dios y hombre, sino como el Hijo glorioso de Dios, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Anhelamos ese día y quisiéramos ser parte de esa generación que lo verá y que se encontrará con Él en el aire para estar siempre con Él. Oh Señor Jesús, te decimos como tu discípulo amado, sí, ven pronto. Amén. Te rogamos, oh Señor, tu bendición, tu cuidado y tu protección para cada hijo tuyo alrededor del mundo en este día. Te suplicamos que tú tengas también compasión de aquellos que no te conocen, que el Evangelio de Cristo resplandezca en sus corazones hoy. Usa nuestra programación para cumplir estos propósitos según tu perfecta y buena voluntad. Es en Cristo Jesús que te alabamos, te damos las gracias y presentamos estas peticiones delante de ti. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, será pues hasta, bueno, no es hasta el próximo lunes, yo estaré de vacaciones a partir del próximo lunes, o sea que si el Señor lo permite, nos veremos el próximo año, según su buena voluntad. Tengan todos un feliz resto del día.